marzo, abril, empiezan las sueltas de agua porque, bueno, el pantano de Contreras necesita nutrir luego toda la zona de la ribera, ¿no? Es el pantano que se utiliza para nutrir toda la zona de la ribera. Entonces, digamos que gracias a eso coincide muy bien lo que es las necesidades de agua para el tema turístico con las sueltas, porque si no, si estuviéramos sujetos al régimen normal, ¿no? Digamos, del río, ¿no? El régimen normal sería que en verano habría muy poquita agua.
Claro, claro.
Lo cual, pues, sería, bueno, un fastidio, ¿no? Para
el tema para todo en general, turismo, vamos.
Sí, exacto, porque es verdad que el elemento diferencial principal que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra zona es el agua que baja por el río Cabriel, que como digo, ahora en esta época crece mucho el caudal gracias a esas sueltas y ese digamos sincronizar, ¿no?, la época en la que viene bien el agua con cuando se necesita para el turismo, pues coincide, con lo cual, bueno, eso también potencia, digamos, el destino turístico.
Pues dicho queda. José Medina Ruiz, gerente de Routing.es, que la gente se meta también en esta página y que vean todas las posibilidades que tienen para este turismo activo del que estamos hablando hoy en Ser Viajeros, Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, y muchas gracias por el trabajo de dar visibilidad a todas estas zonas y a todas estas empresas. Es una cosa que, bueno, pues nada, se agradece.
Gracias a ti. Bueno, Santi, pues planazos tenemos,
oye,
por delante.
Yo lo tengo todo apuntado. Yo solamente digo que en agosto es mi cumpleaños, que he visto aquí muchos regalos, aquí muchas cosas que pueden salir para quien me esté escuchando en este momento, que coja ideas del programa de hoy.
Efectivamente, que hay muchas y muy buenas.
Que hay muchas y muy buenas, sí.
Bueno, terminamos ya. La semana que viene será el último programa de temporada. Uh-huh. Bueno, pues damos las gracias al técnico que lo ha hecho posible, Raúl Calvo en el control de sonido. Disfruten del sábado.
Nais a Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia, Cadena Ser.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
¿Buscas una experiencia diferente frente al Mediterráneo? En el Hotel RH Bairén & Spa te esperan espacios únicos abiertos todos los días. Disfruta de UNIC con su espectacular piscina infinita frente al mar y su experiencia de todo incluido que ya puedes reservar sin necesidad de alojarte en el hotel. Y a partir de las 9 de la noche, descubre Moon Lounge, el exclusivo chill out situado en la última planta donde disfrutar de cócteles, buena música y unas vistas incomparables. Hotel RH Bairén en Spa, porque algunas experiencias merecen estar al alcance de todos.
Este dissabte 4 de juliol, la màgia de les festes arriba a la platja de Gandia. Vine a gaudir per primera vegada de la cavalcada a la mar. Una cita on l'alegria, la sàtira, la música i el color de l'univers faller ompliran el passeig marítim Neptú a partir de les 20-30 hores. Un espectacle obert a tots els públics on la creativitat i la il·lusió de les comissions falleres es trobaran amb el Mediterrani. Gaudeix de les falles, gaudeix de la cavalcada a la mar.
El CEIC Alfons el Vell et convida a les rutes Camarena. 27 de juny a les 9:30, la cuta per Llocnou de Sant Jeroni. 11 de juliol a les 9:30, sistema hidràulic de l'Horta de la Safor. Inscripcions gratuïtes a comunicacio@alfonselvell.com. Més informació a alfonselvell.com.
Macarena Berlín.
Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Edu Hernández y este fin de semana les voy a acompañar junto a todo el equipo de Hora 14. Es sábado 4 de julio y arrancamos con la operación salida de verano y, por supuesto, las vacaciones.
A Conil, porque, bueno, vivo en Málaga y me coge cerca y siempre voy, solo ir una semana y a Conil.
Yo sí, con mis amigas a Benidorm y luego a Cullera, de festival.
Vamos a Portugal. Que tenemos allí un amigo que está de Erasmus y vamos a visitarlo.
Y vamos también a otro lado. No sabemos...
Está en marcha el primer dispositivo especial de operación salida. Solo este fin de semana la DGT estima un total de 4,8 millones de desplazamientos. Conectamos precisamente con la Dirección General de Tráfico, Daniel González. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Hasta ahora tres accidentes están complicando la circulación en Cantabria en la 8, en Colindres sentido Torrelavega, en Alicante en la 7, en Elche dirección Murcia y en Málaga en la 7 a su paso por Málaga Este ya en sentido Motril. Hay complicaciones en las salidas de Madrid en varios puntos. Destacamos la 6 en el entorno de Majadahonda y también el Plantío, donde encontrarán retenciones en ambos sentidos. En Barcelona, densa la AP7, en Martorell, sentido Tarragona y Montmeló, dirección Girona, y tráfico intenso en la 44, en Carchel y Durcal, todo hacia Motril. En Málaga, la 7 en Fuengirola hacia Marbella y en Sevilla, en la AP4 en las Cabezas de San Juan, dirección Cádiz.
Seguimos también muy pendientes del incendio que afecta a esta hora la región de Girona, en Cataluña, y que lleva más de 2.600 hectáreas afectadas. Allí está nuestro compañero Carles Couso. Última hora.
Pues preocupación por el flanco derecho del fuego. Prevén que el viento empiece a soplar en esa zona en muy poco rato. David Burrell es el jefe de los bomberos en Cataluña.
Ahora estamos en un cambio de viento. Va a empezar a entrar brisa marina, va a parar el viento de norte. Y en este cambio lo que nos hace sufrir más es justamente la estabilidad del flanco derecho.
Y es que en esa zona podrían llegar a quemar 30.000 hectáreas. En el otro flanco, el más próximo a la costa y donde el fuego ha quemado dos casas y ha obligado a desalojar unos 100 vecinos, hay efectivos trabajando y prevén que la intensidad del fuego allí vaya bajando durante la tarde. El confinamiento en los pueblos que están cerca del fuego se mantiene.
Las altas temperaturas van a volver a barrer España. Mañana se espera que arranque, de hecho, la segunda ola de calor del verano, aunque hoy habrá que extremar la precaución porque tenemos a varias comunidades autónomas en aviso naranja. Lucía Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Extremadura, Madrid y zonas de Cataluña y Galicia van a tener aviso naranja por esas altas temperaturas durante todo el día. Aviso amarillo por la misma razón en Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. Además, en Cádiz hay aviso amarillo también por viento y oleaje muy fuertes. Por lo demás, vamos a tener un día muy soleado con temperaturas por debajo de los 30 grados en el litoral cantábrico y en Canarias.
A partir de las 7 arranca la manifestación del orgullo en Madrid, que les contaremos con los compañeros de la emisora local de Radio Madrid a partir de 9:30, y en este punto nos vamos a la redacción de informativos. Lorena Carra Molino, repasamos el resto de noticias que nos ha dejado la mañana.
Precisamente en esta operación salida de tráfico en Murcia esta madrugada ha muerto una persona en una colisión entre dos coches y un tractor en Torre Pacheco, que se ha saldado también con dos heridos de gravedad. Sobre la regularización de migrantes, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra esta medida del Gobierno. El Alto Tribunal pretende consultar esta regularización a la Justicia Europea y la Abogacía del Estado se opone a ello. De la Crónica Internacional, este sábado se celebra el 250 aniversario de la independencia independencia en Estados Unidos, Donald Trump dará su discurso como presidente, pero antes... Sobre la guerra en Irán, ha dicho que Washington le está dando una paliza enorme al país persa, y en Venezuela Exteriores eleva 34 los españoles fallecidos por los dos terremotos, desciende a 140 los desaparecidos y mantienen 11 los localizados bajo los escombros.
Y en este punto nos vamos a Estados Unidos.
Mundial 2026, Cadena SER.
Porque hoy comienzan los octavos de final del Mundial y adiós días del cruce de España con Portugal. Javier Herráez, compañero, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas. Pendientes de la evolución de los tocados, Laporte, que se encuentra bien a pesar de que lleva todo el Mundial con alguna molestia física, algún problema muscular que arrastra desde el inicio de este Mundial, jugará titular frente a Cristiano Ronaldo y la Portugal de Roberto Martínez el próximo lunes a las 9 en Dallas. Como no, Lamine Yamal, que ayer no se entrenó pero está perfecto de ese golpe en el tobillo. También Dani Olmo, que ayer hizo bicicleta estática, estuvo en la bici de spinning pero no se entrenó con el resto de compañeros. Y Pedro Porro, que marcó su primer gol y que es una alianza perfecta, un triángulo junto con el propio Dani Olmo y Lamine Yamal. Así que todos ellos para repetir el mismo once frente a Portugal el lunes en Dallas, buscando los cuartos de final.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Y también del deporte, arranca una nueva edición del Tour de Francia y Barcelona va a coger hoy una de las grandes salidas de este evento. Deportes, Íñigo Martínez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, desde Barcelona a las 5:05 se va a poner en marcha esta carrera, la más importante del mundo por etapas, el Tour de Francia, una primera jornada presidida por el intenso calor, contrarreloj por equipos, 19 kilómetros con salida en el Forum, llegada en Montjuïc a la altura del Estadio Olímpico y recorrido por los principales lugares de la ciudad condal, la Sagrada Familia, Plaza España o el Paseo de Gracia. 21 etapas, 184 corredores, 11 españoles, Ayuso principal, baza de los españoles. Barcelona, como decía, se viste de amarillo. En 3 horas arranca el Tour de Francia.
2:05 de la tarde, 1:05 en Canarias. Así empieza Hora 14 en la SER, con Belu Jiménez en la producción y Lucas Lourido y Sandra Alcañiz en la técnica. Arrancamos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
¿Sabes que más de 350.000 niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión en la comunidad? ¿Sabes que muchos de ellos, con sus familias, pasan días como hoy en centros comerciales para poder combatir el calor? No es, lamentablemente, algo de lo que se hable en la crónica política. Save the Children alerta. Debería ser una prioridad total y absoluta. La ONG y también Cruz Roja se vuelcan con esas familias, con campamentos, con apoyo, con opciones de ocio, frente al silencio de las administraciones que lamentablemente miran hacia otro lado.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
El verano, el calor agrava la situación de miles de familias con pocos recursos en la Comunidad Valenciana. Cierran los comedores escolares, aumenta el gasto en alimentación. Las dificultades para combatir las altas temperaturas hacen que estos meses sean especialmente complicados. Un infierno en muchos hogares. Save the Children alerta, lo acabamos de avanzar, que más de 350.000 niños y niñas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad Valenciana. Inés Miró, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Explican que el plan de muchas familias es pasar las tardes en centros comerciales para refugiarse del calor porque no pueden permitirse encender el aire acondicionado o viven en casas mal aisladas. El director de Save the Children en la Comunidad Valenciana, Rodrigo Hernández, recuerda que el cambio climático agrava todavía más las dificultades de quienes menos recursos tienen.
Este fenómeno no es nuevo, pero que se va a acentuar en los próximos años. Las olas de calor o el calor extremo cada vez va a ser una situación más frecuente y que esto va a golpear definitivamente de manera más clara a las familias más empobrecidas. No es lo mismo pasar una ola de calor en una casa con piscina y con árboles y con espacios exteriores que pasarla en una casa pequeña orientada al sur y sin posibilidad de climatizarla.
Para hacer frente a esta situación, Save the Children pondrá en marcha este verano colonias para entre 600 y 700 menores. Estos programas combinan refuerzo educativo, alimentación saludable, apoyo a las familias y actividades de ocio para que los niños puedan seguir aprendiendo, comer de forma adecuada y disfrutar de las vacaciones en un entorno seguro.
También Cruz Roja intensifica su atención a estas familias durante los meses de verano.
La organización realiza llamadas a las familias para ofrecer recomendaciones frente al calor y desarrolla campamentos y actividades para menores en espacios protegidos. Además, la responsable provincial de Salud de Cruz Roja en Valencia, Marian Rodríguez, asegura que dan ayuda a familias vulnerables que no pueden asumir el coste de utilizar el aire acondicionado o simplemente adquirir un ventilador.
En las llamadas telefónicas que hacemos o si vienen a contarnos su situación a puerta de nuestras asambleas, pues tenemos lo que podríamos llamar como un bono climático en el cual podríamos asumir el pagar esas facturas de la luz para que puedan conectar ese aire acondicionado y acondicionar, nunca mejor dicho, la casa. O incluso si no lo tienen, se hace compra de ventiladores y se les entregan en los domicilios para que dentro de las posibilidades puedan estar en una temperatura lo más ideal posible.
En fin, este calor también preocupa y mucho en el monte. Esta mañana ha quedado estabilizado el incendio forestal cerca del río Seco, en el término castellonense de Cuya. Se ha dado por controlado también el incendio que obligaba ayer a realizar más de 70 desalojos preventivos cerca de Peñíscola. Y otro incendio quedaba también controlado esta mañana en Torremanzanas, en Alicante. Atención, porque el mapa de riesgo de incendios se pinta de naranja en la jornada de hoy. El riesgo es muy importante. Y hablando de estas cosas, según el PSPB, la gestión del conseller de Emergencias, de Juan Carlos Valderrama, vuelve a demostrar una alarmante falta de previsión y de compromiso con la calidad del servicio público de extinción de incendios forestales. Y es que, dicen los socialistas, no se han previsto cursos de manejo de herramientas mecánicas, de motosierras, para las nuevas incorporaciones que se han realizado para cubrir las necesidades del servicio.
Según la diputada Alicia Andújar, prima la improvisación y se ignoran las necesidades reales de los equipos que trabajan sobre el terreno, impidiéndoles desempeñar sus funciones con seguridad y eficacia. Le resulta incomprensible que, tras la salida de 239 profesionales durante 2025, la dirección no haya sido capaz de diseñar un plan formativo que garantice una adecuada preparación de los nuevos efectivos. Las consecuencias de esa falta de previsión las terminan pagando los trabajadores, que se ven obligados a incorporarse sin la preparación práctica necesaria, y la ciudadanía, que merece un servicio plenamente capacitado para responder ante situaciones de emergencia. Alicia Andújar lamenta que esta imprevisión no es ni mucho menos un hecho aislado.
Pero esto que estamos viendo no es un hecho aislado, es el resultado de una gestión que acumula carencias de planificación, y por eso le exigimos a Valderrama que abandone esta dinámica de improvisación permanente en la que vive instalado y ponga en marcha de forma urgente un programa de formación adecuado que garantice la eficacia del servicio y la seguridad de los trabajadores.
Y por su parte, la Consellería de Emergencias responde y dice que los bomberos forestales de nuevo ingreso sí reciben toda la formación obligatoria a través de los cursos de nueva incorporación al servicio de bomberos forestales y de seguridad en extinción de incendios.
El curso sobre el uso, mantenimiento y limpieza de la motosierra y la desbrozadora es habilitante, no obligatorio, y lo podrán recibir una vez incorporados a la unidad, como se hizo el año pasado con 3 cursos impartidos por el IVASPE.
2:11, Crónica Política. Mónica Oltra es ya oficialmente candidata para ser la alcaldesa de Valencia por Compromís, pero yendo más allá de Compromís. Ha insistido en la necesidad de unir a la izquierda.
En el discurso previo a su proclamación, Oltra explicaba por qué es tan importante sumar, y no solo, ha dicho, se trata de sumar partidos o siglas. Es algo que va más allá.
I el desbordament de les sigles no vol dir que això va ser una suma simplement de partits. El desbordament de les sigles vol dir que hem d'implicar a gent que a priori lo de les sigles dels partits els dona no sé què. Se'n recordeu aquella frase, sols el poble salva el poble, que es va repetir tant quan la dana, no? Bé, hem de fer una candidatura del poble que salva el poble. I hem d'explicar pedagògicament, didàcticament, que el poble també se salva organitzant-se. I organitzant-se al voltant de projectes polítics. I organitzant-se al voltant de projectes polítics que se presenten a les eleccions.
Mientras tanto, en Castelló, la socialista Diana Morán, frente a la ausencia de anuncios ayer de Feijóo y de Pérez Yorca, anunciaba que el puerto castellonense será, gracias a la inversión del Gobierno de España en el corredor mediterráneo, un nodo logístico clave en esa infraestructura que unirá a España con el centro de Europa.
Port de Castelló siga el port fundamental y el núcleo logístico entre Cataluña y la Comunitat Valenciana en ese corredor mediterrani que, com saben, és la infraestructura més important i més estratègica que està desenvolupant el nostre país. Ahir, Pérez Yorca de nou en Castelló, ningun compromís per a Castelló, ningun. Ahir, Feijóo de nou a Castelló, ningun compromís per a Castelló. Nosaltres, el govern d'Espanya, de nou, compromesos, i no sols en paraules, sinó en fets, amb Castelló com mai en la vida.
Bueno, i esto es también política, pero a medio camino con los tribunales y hasta con el sainete. Lo estamos contando desde esta mañana. El Sindicat de Estudiants denuncia el allanamiento de su sede en la capital, en Valencia, por parte de un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, de Juanma Badenas. Según ha publicado el sindicato en sus redes sociales, con varios vídeos que muestran lo ocurrido y que tienes en nuestra web, el concejal de patrimonio del equipo de gobierno de María José Catalá entra en la sede acompañado de dos personas. Una de ellas, además, graba en todo momento al concejal.
Mario III, coordinador del Sindicato de Estudiantes en Valencia, ha explicado a la SER que llegaron a la sede y vieron que la cerradura había sido forzada. La sorpresa vino cuando vieron las imágenes y en ellas aparecían estas tres personas moviéndose, como Pedro por su casa, en el interior del local que el Ayuntamiento de Valencia cede al sindicato. Tercero considera lo ocurrido un acto puro y duro de fascismo y además de ponerse en contacto con partidos políticos y de denunciarlo públicamente, han presentado ya la correspondiente denuncia por allanamiento.
La denuncia ya está presentada, estamos en contacto con nuestros abogados porque se trata de una entrada totalmente ilegal a nuestra sede. Estamos hablando de que encima hay daños materiales, ¿no? Esa cerradura que ha quedado totalmente inutilizada hasta que podamos contactar con algún profesional. Y por supuesto también por medidas a nivel público.
Hablamos de vivienda porque cada vez son más los compradores internacionales en el mercado inmobiliario de la comunidad. Según datos del Colegio de Registradores de España, en el primer semestre, más del 28% de compraventas fueron realizadas por ciudadanos extranjeros y la valenciana es ya, por detrás de Baleares, la segunda autonomía con más compradores de fuera y Alicante la provincia a la cabeza. Allí nos vamos, a Alicante. Dani Rodríguez.
Para la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, Provía, la falta de desarrollo de viviendas protegidas y a precios asequibles durante los últimos años ha obligado a las promotoras a orientar su actividad hacia el mercado extranjero con mayor capacidad económica. Los compradores buscan un estilo de vida y una inversión con potencial de revalorización. Su secretario general, Jesualdo Ross, asegura que este gran peso del comprador extranjero no es la principal causa del encarecimiento de la vivienda. Si lo es, el aumento de los costes de la construcción derivada de la inflación y por el conflicto de Oriente Medio, la normativa técnica cada vez más exigente o la excesiva burocracia. Esto a su vez les dificulta la hora de construir vivienda asequible.
Es decir, hay dos patas de cara al mercado extranjero, ¿no? Uno es el estilo de vida y otro es la revalorización del inmueble, ya sea por revalorización propiamente dicha o la explotación como alquiler turístico durante las temporadas en las que no lo utilizan, ¿no?
Por ello reclaman reducir la burocracia y un gran pacto político entre Partido Popular y Partido Socialista para facilitar la construcción de viviendas.
Y en cuanto al tiempo, pues qué decir, calor no hace más que calor. Desde la una de la tarde está encendido el aviso amarillo por altas temperaturas en la mitad sur de la provincia de Valencia. Se pueden alcanzar, se están alcanzando ya de hecho, valores como ayer de 38 grados o algo más y de más de 36 en muchas localidades. El dibujo se repetirá mañana tras otra noche que será como mínimo tropical. Y si estás en la carretera, cuidado, que lo importante es llegar. Son las 2 de la tarde y casi ya 17 minutos. Sigue Hora 14, sigues en la SER.
Hora 14. Hora 14, Valencia.
Te lo estamos contando desde esta mañana, te lo acabamos de contar hace un momento. El presunto allanamiento de la sede en Valencia del Sindicat de Estudiants por parte de un concejal de Vox, de Juanma Badenas, y de dos personas más, una de las cuales grababa en todo momento al edil ultra. La oposición municipal acusa a Badenas de limitarse a hacer eso, a grabarse vídeos para redes sociales, cuando en realidad está cobrando un sueldo de 82.000 euros al año y por tanto piden su cabeza. Que dimita él o bien que lo cese la alcaldesa. Lo bien cierto es que las imágenes que tienes en nuestra web son difícilmente explicables. ¿Qué hace un concejal entrando por la fuerza en la sede de un sindicato? Parece de otros tiempos de nodo y blanco y negro. Algo deberían decir quienes le mantienen en su cargo.
Hora 14, Valencia.
Compromís recordaba esta mañana el currículum de Juanma Badenas.
Un concejal que acumula una veintena de contratos investigados por la Fiscalía Anticorrupción por presunta prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas y falsedad documental. Es el concejal por el que la UCO entró en el Ayuntamiento de Valencia. Era el responsable de una fundación municipal, Valencia Activa, que tuvieron que cerrar después de que la intervención detectara sobresueldos y contratos irregulares. Y además, según las denuncias presentadas, intentó montar una operación de espionaje contra el resto de grupos municipales con dinero público. Y a pesar de todo eso, Catalá lo rescató y lo volvió a sentar en su gobierno. Por eso, Papi Robles, portavoz municipal, pide o su dimisión o su cese.
Lo de Juanma Badenas, expulsar per Vox y después recuperar para que estiga callat y no reventa el gobierno de Catalá, no té nom. No pueden tindre un personaje sense prácticamente competencias y cobran 82.000 euros públicos ni un minuto mes. Lo único que sabe hacer este señor son vídeos para las seves xarxes socials. Es una vergonya. Nosaltres portarem a Badenas a la Fiscalía per un presunto delicte de prevaricación administrativa y exigim ya, pero ya, sense esperar ni un minuto, la retirada de les seues competències y la dimisión.
El portavoz municipal socialista Borja San Juan abundaba en esa misma tesis y añadía: ese allanamiento tiene tics fascistas difícilmente justificables.
Tener a un concejal del Gobierno de Valencia que se dedica solamente a grabarse vídeos en edificios municipales a razón de 80.000 euros al año es una estafa a todos los valencianos y valencianas. Pero cuando además allana la sede de un sindicato de estudiantes, es una actitud peligrosa y que roza el fascismo.
Vox, ya te hemos dicho, de momento guarda silencio. El equipo de gobierno de María José Catalá, de la alcaldesa de Valencia, también. Y ya lo han escuchado, Mónica Oltra es desde hoy la candidata oficial de Compromís per Valencia, precisamente para sustituir a Catalá en las próximas elecciones, para las elecciones municipales de mayo de 2027, tras ratificar el partido de coalición su candidatura en una asamblea extraordinaria que se ha celebrado en el Botànic de Valencia. La ex vicepresidenta del gobierno valenciano ha centrado su propuesta en dos claves: apostar por habitar la ciudad y por la vivienda accesible.
También ha avisado que solicitará como zona tensionada la ciudad de Valencia, y Oltra quiere ser la alcaldesa que ame Valencia, porque dice la capital de Turia necesita un gobierno que le quiera y respete.
Valencia necesita un gobierno que l'estime, que estime els seus barris, la seva gent, la seva fisonomia, fins a la seva última séquia, que també entenga i respecte les seues cicatrius. Valencia necessita eixa estima. I esta és el repte i esta és la causa a la que vos vull convocar. Perquè amb vosaltres, amb totes unides, podrem. Jo vull ser l'alcaldessa del govern que estima València.
Són les 2 de la tarda i 21 minuts. Seguimos con conseqüències del calor. Una pregunta. ¿Nos vamos a quedar sin tellines? Es biólogo del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Se llama Miguel Rodilla y le saludamos. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos con él por el calor. Esta semana hemos vuelto a conocer datos sobre el calentamiento del mar Mediterráneo. 8 grados por encima de la media. Creo que nunca antes, tan pronto, se habían superado los 27 grados de temperatura en la costa de Valencia, en el mar. La semana pasada escuchabas aquí en la SER que el calor provoca que cambien cosas. Por ejemplo, animalitos que antes no estaban ahora están porque este calor les favorece. Pero hay otros a los que no. Por ejemplo, las tellinas, santo y seña del tapeo valenciano, que con una temperatura de 28 grados en el mar resulta que no pueden vivir. Señor Rodilla, ¿nos quedamos sin tellinas?
Pues esperemos que no, pero la realidad es que estas olas de calor marino y estas altas temperaturas les afectan muy negativamente. Es decir, la mayor parte de los individuos que podemos tener en nuestras playas mueren cuando las temperaturas superan los 28, cuando alcanzamos y superamos los 28 grados. Y eso lo que impide es que podamos tener ejemplares de suficiente tamaño como para que puedan tener un aprovechamiento comercial. La realidad es que las embarcaciones pesqueras van a seguir sin poder extraer tellinas porque no alcanzamos, digamos, el tamaño mínimo para que sea interesante la comercialización.
¿Y esto tiene remedio?
Pues yo he dicho que esperamos que no quedarnos sin tellina, porque de manera natural las especies también se adaptan a las situaciones extremas, y hay ejemplares que sobreviven y de alguna manera la selección natural irá favoreciendo a aquellos ejemplares que toleran temperaturas más altas y que tienen capacidad de mantenerse más enterradas, de tener un crecimiento más rápido y por lo tanto de seguir viviendo en condiciones que no son las que hasta ahora han tenido. Hay una posibilidad y es que la ciencia, y nosotros trabajamos en ello, pueda acelerar ese proceso de selección buscando cuáles son las características genéticas que hacen que algunos individuos sean resistentes y otros no, de manera que podamos potenciarlo, podamos reproducirlas en cautividad y podamos acelerar todo ese proceso.
Y digo yo que habrá otras especies de las de ir por casa, de aquí, del mar Mediterráneo, que también estén en peligro, dada esta situación, ¿no?
Sí, la mayor parte de las especies marinas tienen muchas dificultades para tolerar temperaturas más altas, de 28 grados. Algunas las soportan en áreas tropicales, pero tampoco demasiado elevadas. Es decir, nosotros aquí vamos a tener problemas, por ejemplo, con los langostinos autóctonos, vamos a tener problemas también con las almejas, con los mejillones y con muchas de las especies que para nosotros son especies muy vistosas, muy características de nuestro entorno, aunque no tengan un aprovechamiento. Y ahí me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a algunas algas, a algunas plantas submarinas como la posidonia, el coral rojo, es decir, las gorgonias. Hay muchas especies que, aunque vivan en aguas más profundas, aguas que son normalmente más frías, esas aguas profundas más frías también se están calentando, es decir, poco a poco vamos acumulando energía en el mar y cada vez las temperaturas son más elevadas para todos los organismos.
¿Y se detecta la llegada de algún otro tipo de especie más adaptada?
Una de las cosas de las que nosotros hablamos es de un proceso de tropicalización del mar Mediterráneo, es decir, lo que vamos encontrando son especies típicas de aguas tropicales en nuestros ambientes. Una de las zonas de llegada de especies es el Mar Rojo, el canal de Suez, es un canal abierto que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo. La temperatura más baja del Mediterráneo siempre era la barrera térmica que impedía que muchas especies pudiesen penetrar en el Mediterráneo. Hoy en día las pueden estar pasando sin demasiados problemas y poco a poco van colonizando todo el Mediterráneo desde la parte oriental hasta nuestras costas y hay especies típicas del Mar Rojo que ya tenemos presentes hace años, pero cada vez vamos a encontrarnos con más especies presentes en nuestras aguas que no habíamos conocido hasta ahora.
¿Alguna destacable, reseñable por sus características?
Mira, a mí una de las que esperamos que encontrar en breve en nuestras aguas es el pez león. El pez león es un pez muy vistoso, muy típico de acuariofilia, la gente lo tiene en sus acuarios. Es un pez depredador y es un pez, digamos, con un nivel de veneno en los radios relativamente importante. O sea, puede generar algún daño cuando entras en contacto con los radios que pueden inyectar el veneno. Algo similar a lo que ocurre aquí con los peces araña o con las escorpas. Ese pez viene desde el Mar Rojo y encontramos ya ejemplares en las Islas Baleares y hace años que se encontraban larvas en el agua y es cuestión de poco tiempo que lo podamos encontrar en nuestras costas y es una especie que va a interactuar, que va a desplazar a especies autóctonas y que va a tener un efecto importante sobre nuestros ecosistemas.
Miguel Rodilla, biólogo del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchísimas gracias. Y a ver si la ciencia puede hacer algo.
Gracias a vosotros. Y ahí seguimos trabajando en ello.
Y ahora otra pregunta. ¿Existe relación entre el uso de videojuegos y los juegos de azar? Es lo que intenta responder un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia mediante un proyecto que analiza cómo algunas características de los videojuegos influyen en el comportamiento de quienes juegan.
Según expone Eleonora Minisi, investigadora de la UPV, investigan el vínculo de cómo está en mecánicas concretas aparecen algunos videojuegos como recompensas aleatorias o similares. Estos son los vínculos que establecen entre los videojuegos y los juegos de azar. No dicen que los videojuegos lo sean juegos de azar, sino que algunos de sus elementos se pueden parecer. Y lo que buscan es ofrecer información útil que contribuya a un uso más consciente y apoyar a la prevención y detección temprana de conductas de riesgo.
El objetivo principal del proyecto es generar conocimiento científico que ayude a detectar de forma temprana posibles conductas de riesgo y al mismo tiempo aportar recomendaciones para un diseño más responsable de los videojuegos. No se trata de demonizar a los videojuegos, que forman parte del ocio de millones de personas, sino de identificar cuáles son los elementos que pueden tener más impacto en determinados perfiles de usuario y cómo se pueden diseñar experiencias de juego más seguras y conscientes.
Y de cara a esta medianoche tienes una cita con 149 kilos de pólvora, los que disparará la pirotecnia Vulcano en el marco de la Gran Fira de Valencia. El espectáculo tendrá lugar en la Plaza de la Fisió del Valencia Basket y también servirá para clausurar los Gay Games que se han celebrado estos días en la capital. Por cierto, Vulcano afirma que quiere sorprender con el disparo de esta noche, que no será un disparo convencional.
Hora 14. Los deportes.
Nosotros soñando con nuestras vacaciones y otros volviendo a trabajar como el Levante. Javi Teruel nos lo cuenta. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues primer fin de semana de julio y primer día de pruebas físicas y médicas de los jugadores del Levante que están citados para someterse hoy a estas pruebas después de las vacaciones. Lo harán también mañana y el lunes estarán todos en la Ciudad Deportiva de Buñol para ponerse a las órdenes de Luis Castro y empezar la pretemporada. El Valencia también celebra hoy ese último día de pruebas físicas. Recordemos que empezaron el jueves y también el lunes está previsto que todos estén en la Ciudad Deportiva de Paterna para ponerse a las órdenes de Carlos Corberán. Un Valencia que solo tendrá dos caras nuevas, que son las de Guido Rodríguez, que ya estaba, pero que se concretó su fichaje el pasado jueves, y también la de Justin De Haas, que ya conoce a sus compañeros y que se pondrá a las órdenes de Carlos Corberán, como digo, el próximo lunes.
Hora 14. El láser.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Lo contábamos en el arranque de este Hora 14, estamos ante la primera operación salida de verano. Es la fecha oficial para el inicio de esas tan esperadas vacaciones.
Sí, nos vamos a ir al norte, todo el norte de España, para buscar un poco el frío de tanto calor que hace.
Vamos a Tailandia, pero es de viaje de estudios porque nuestro hijo ha terminado la carrera, entonces nos vamos a regalar ese viaje.
Comenzó un nuevo trabajo y tengo todos los 2 meses de vacaciones con trabajo, así que...
Ganas no faltan, por supuesto, pese al calor, pero a esta hora lo importante está en las carreteras. El primer dispositivo especial del verano arrancó ayer a las 3 de la tarde y termina mañana, domingo, a las 12 de la noche. Este fin de semana esperamos 4,8 millones de desplazamientos en las carreteras en un verano que en estos términos va a ser histórico. Conectamos de nuevo con la Dirección General de Tráfico, Daniel González, última hora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora un accidente está complicando el tráfico en la M50 a su paso por Getafe en sentido A5, donde van a encontrar alrededor de 1 kilómetro de retenciones y cortados tanto el carril izquierdo como el central de la vía. Al margen de ello, se normaliza bastante ya la circulación en las carreteras de toda la comunidad. Las salidas de la capital se encuentran despejadas y solo hay algo de tráfico lento en la M40 en Villaverde, sentido A5.
Gracias, Daniel. Antes de hacer un repaso de las temperaturas que están entrando con fuerza, nos vamos a ir hasta Cataluña para actualizar la situación del incendio en Girona.
Añadimos una nueva medida, que es el cierre del espacio natural de las Gavarras, de todo el espacio natural, y una petición de máxima prudencia. Mañana entramos en una fase delicada, una oleada de calor, y que probablemente nos haga tomar también medidas de cierre de algunos otros espacios naturales.
Palabras del presidente de la Generalitat esta mañana ampliando más detalles. La localidad de la Bisbal de Empordà vive con tensión el avance de las llamas, que según el último balance de las autoridades ha calcinado ya más de 2.000 hectáreas. Hay también varios municipios en los que Protección Civil ha ordenado el confinamiento. Carles Couso, Girona, última hora.
Preocupación en el centro de mando por el flanco derecho del incendio. La dirección del viento está cambiando y dirigiendo las llamas en una zona donde, según los bomberos, podría llegar a quemarse, en el peor de los casos, 30.000 hectáreas. Hay 400 bomberos, 100 militares y 10 unidades aéreas trabajando a contrarreloj. Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
Tenemos un incendio activo con un potencial que podría llegar a las 7.000 hectáreas e incluso, en el peor de los escenarios, a todo el espacio natural protegido de las Gavarras, unas 30.000 hectáreas. Por lo tanto, es un incendio preocupante.
En el flanco izquierdo, el que está más cerca del mar, las llamas han quemado esta noche 2 casas y 100 personas han sido desalojadas. La previsión en esta zona es que la situación poco a poco vaya mejorando. La clave de la evolución la tendrá el viento. En el flanco izquierdo, el interior, el que más preocupa, jugará un papel fundamental. Los bomberos admiten que si el viento empieza a soplar, como pasó ayer, del mar al interior, podría complicar la situación. Entre las medidas para evitar complicaciones, el cierre total de todo el espacio natural y pedir a toda la gente de Cataluña que vigile, que tenga máxima prudencia, porque dicen los bomberos que otro incendio en otro punto de Cataluña complicaría y mucho la extinción del que tenemos en Girona.
Gracias, Carles.
Un abrazo.
Arrancan las vacaciones, pero del calor extremo no nos vamos a librar.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Porque aunque el aviso rojo de la EMET empieza mañana y es la señal que marca el inicio de la segunda ola de calor del verano, hoy los termómetros se empiezan a apretar y mucho. Tenemos a 9 comunidades en aviso por altas temperaturas. Lucía Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Extremadura, Madrid y puntos de Castilla y La Mancha y de Andalucía están en aviso naranja. Allí van a llegar a temperaturas de entre 39 y 40 grados. Aviso naranja también en puntos de Cataluña y Galicia, donde van a rondar los 37. Hay aviso amarillo por esas altas temperaturas en gran parte de Aragón, de Castilla y León y puntos de Andalucía, donde van a alcanzar los 36 grados. Además, en Cádiz también hay aviso amarillo por mar revuelta y viento muy fuerte. En el centro peninsular y en la costa mediterránea vamos a estar en torno a los 33 grados y hacia el norte un poco menos de calor, llegando a esta hora a los 25 grados en todo el litoral cantábrico. Por lo demás, vamos a tener un día soleado en todo el país, también en Canarias, donde van a rondar temperaturas de entre 25 y 28 grados durante todo el día.
Es muy importante recordar que el calor, que solemos pensar que suele afectar especialmente a la gente mayor, pero no debe hacer que nos confiemos. Durante el pasado mes de junio, España registró más de 1,000 muertes asociadas, según el Instituto de Salud Carlos III, a este factor, al calor. Sabiendo todo esto, vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hay que tener en cuenta y las precauciones que tenemos que tomar con estas altas temperaturas. Sara González.
Mucha hidratación, evitar salir a la calle durante las horas más calurosas del día y vestir con ropa ligera son las recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad para hacer frente a las altas temperaturas del verano. Evitar también el alcohol y las bebidas azucaradas y consumir alimentos ricos en agua y en sales minerales, como las frutas y verduras. Mucha precaución para los deportistas, la actividad física mejor realizarla a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde y siempre con gorra o sombrero para protegerse del sol. En casa, las ventanas cerradas durante el día con las persianas bajadas y si no se dispone de sistemas de refrigeración, hay que intentar refugiarse en las estancias más frescas, orientadas al norte o en plantas bajas y sótanos. Todos somos propensos a sufrir una insolación o un golpe de calor, pero mucha atención con las mujeres embarazadas y las personas mayores o con una autonomía limitada. Si sabemos que están solos en su domicilio, no está de más comprobar que se encuentran bien.
Bueno, pues hoy es un día muy marcado no solo por el calor, sino también en el calendario para el colectivo LGTBI, porque Madrid acoge la habitual manifestación del orgullo.
¡El volumen! ¿Sabéis qué pasa con el volumen? Os lo digo yo, que no somos el Papa, cariño. No somos el Papa, no somos un partido de fútbol, somos, mal dicho, maricones. Pero bueno, aquí estamos un año más para dar un poquito de bien.
Y aunque arranca a las 7 de la tarde, los motores ya están empezando a calentarse. Radio Madrid, María Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Edu. Las familias llevan toda la mañana disfrutando de las diferentes actividades, el tres en raya, los dados, juegos de madera y hasta un taller para hacer sus propias varitas de colores.
Que hace falta todavía mucha visibilidad y mucha referente de cara a la infancia también.
Además también es bonito que vean familias como las nuestras.
Pues hay que reivindicar, seguir reivindicando nuestros derechos y hemos visto que había aquí juegos para que jugasen con otros niños y niñas y nos hemos animado. Y hay que seguir reivindicando, hay que seguir luchando y hay que seguir.
A por todas.
Y la verdad que los juegos están bastante bien, son bastante entretenidos y llevamos aquí.
Una mañana en la que desde el colectivo buscan visibilizar la diversidad de las familias a la vez que recuerdan que en el orgullo pueden participar todas las edades.
Y antes de pasar a las declaraciones políticas de la mañana centradas precisamente en esta manifestación, nuestro compañero también de Radio Madrid, Gerard Salom, ha ido pasando estos días por la Gran Vía y la conclusión que hemos sacado, la verdad es que es bastante clara. Las empresas han dejado de apostar por la diversidad en sus campañas y en su marketing.
La situación ha cambiado. Hace unos años en plena Gran Vía, cuando llegaba el orgullo, la gran mayoría de las tiendas se llenaban de banderas LGTBI+, junto a lemas reivindicativos que acompañaban las imágenes
márgenes de las distintas franquicias multinacionales o los pequeños comercios. Ahora
vemos que no hay esa representación,
esa falta de reivindicación seria
por el cambio de tendencias de ideología y tal.
Es lo que desde el colectivo denuncian como pinkwashing. Luis Fernando Rosales es coordinador de la entidad a favor de los derechos LGTBI más Arco.
Que esto en algún momento se iba a acabar. En la política vivimos un cambio social, ser una persona LGTBI y apoyarle ya no es tan rentable.
Desde el colectivo apuntan que el compromiso de las marcas no era real, sino un lavado de imagen, y explican que esto se refleja en las calles de la capital.
Pues estamos ante un día clave para el colectivo y, como suele ser habitual, esta mañana también hemos estado pendientes de la agenda política y las declaraciones. En Madrid, por ejemplo, hemos escuchado a Reyes Maroto, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.
Lo debemos a tantas personas invisibles que salieron del armario para defender los derechos, porque sí, los derechos se conquistan, pero lamentablemente aquí en Madrid tenemos que defenderlos, así que frente al odio.
Y ojo también a quien se ha pronunciado esta mañana por el Día del Orgullo, Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del PP. Lo ha hecho en una entrevista en el diario El País y ha sido preguntado precisamente por la posición de su partido respecto al colectivo.
A quienes pretenden hacernos pasar a los dirigentes del Partido Popular como peligrosos homofóbicos, pues oiga, en 45 años de ayuntamientos democráticos en la Ciudad de Madrid, cerca de 33 han estado bajo el mandato de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. Y Madrid es la capital LGTBI del mundo.
Declaraciones que chocan con los lazos que su partido está ya empezando a tejer con la extrema derecha de Vox.
Alberto Núñez Feijóo dijo que cualquier pacto que fuera necesario con cualquier partido para alcanzar la presidencia del gobierno tendría unas clarísimas líneas rojas. Habló de la igualdad, por tanto, de la lucha contra una lacra que nos interpela a todos y que es la violencia machista, y el respeto a los derechos del colectivo LGTBI.
Bueno, pues a todo esto ha respondido el secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez.
Hemos escuchado unas declaraciones esta mañana del portavoz de Igualdad del Partido Popular en las que pedía la patologización de las personas trans. Es decir, volvía a pedir el Partido Popular informes médicos y considera enfermas, por tanto, a las personas trans.
Esas líneas rojas de las que está hablando de los Santos, lo cierto es que son bastante maleables. Esta semana recordemos que han vuelto a pactar con Vox y a validar, una vez más, eso de la prioridad nacional, cuando hasta hace no muy poco también era una línea roja. Madrid será la capital LGTBI del mundo, como dice de los Santos, pero aceptar a la extrema derecha en los gobiernos diluye y mucho esa posición tan abierta que desde el PP nos quieren hacer llegar. Esto es pactar con quien cree que la diversidad es una ideología que hay que erradicar y no un derecho del que todos deben disfrutar. Bueno, pues ahora, a la vuelta de la publicidad, vamos a poner la mirada en el resto del mundo.
Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa, y tu cocina está integrada.
Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada, calidad pensada para durar. Bosch.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada, para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
2:41 de la tarde, 1:41 de la tarde en Canarias. Nos vamos hasta Estados Unidos.
Hora 14, el láser.
Porque hoy es 4 de julio y allí se celebra el 250 aniversario del Día de la Independencia.
Distinguished guests and fellow citizens, tonight we gather on the eve of one of the most extraordinary days in the history of the world.
Una fecha muy simbólica para los americanos, pero que este año viene muy cargada, una vez más, o sorpresa, por los personalismos de Donald Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El aniversario llega a más o menos 4 meses de las elecciones de medio mandato y Trump busca volver a engrandecer su figura después de meses tensos y más que cuestionables por sus decisiones, especialmente en política exterior. Sara, tú has hablado con personalidades académicas de la cultura y la conclusión también es bastante clara. Esto es más que una fiesta nacional, es un feliz cumpleaños Donald Trump.
Sí, el presidente lleva meses aprovechando esta celebración para remodelar la ciudad. Ha teñido de azul la piscina reflectante que conecta el memorial de Lincoln con el de George Washington y ha ordenado también construir un arco de triunfo de 75 metros de altura, superando el de París. Y lo ha hecho además vulnerando los protocolos urbanistas, algo que le ha conllevado demandas. Una de ellas interpuesta por esta historiadora, Judy Scott Feldman.
I see people trying to interpret, you know, his power, his authority, remaking. This is not about that. He's a real estate guy who knows what he likes. He likes gold.
Mucha gente intenta interpretar su poder y su autoridad con estas remodelaciones, pero no se trata de esto. Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Le gusta todo lo dorado, los grandes edificios. Se fue a París, le gustó el arco y ahora quiere uno. Y le gustan las piscinas azules. La única explicación es que tenemos a un niño ejerciendo de presidente.
This has only to do with this child who is our president.
Aunque la justicia es lenta y, por lo tanto, incapaz de seguirle el ritmo a Donald Trump. Los críticos le acusan de convertir este aniversario en una plataforma para consolidar su imagen. Lo vimos con el espectáculo de lucha que organizó en la Casa Blanca.
We fought to get independence. It started with a fight.
O con un rezo masivo en el centro de la capital y que contó con la participación de secretarios del gobierno y de líderes evangelistas cercanos a Trump. Evento que denunciaron ONGs y grupos cristianos liberales que reivindicaron la separación entre Iglesia y Estado y defendieron la democracia por encima de la teocracia.
Sara, las celebraciones van a coincidir con la madrugada española, pero a esta hora, ¿cuál es el menú? ¿Qué es lo que Trump tiene planeado para esta celebración?
Pues hay eventos programados por todo el país, pero el peso de las celebraciones tendrá lugar aquí en Washington, con un desfile que arrancará en unas horas, fuegos artificiales por la noche y un discurso del presidente Trump para ponerle la guinda a estos 250 años de historia.
We look back on 250 years of glorious freedom and we took...
Y con la ciudad, atención, a casi 40 grados, temperatura récord, aunque Trump ya ha prometido que su discurso va a ser extremadamente largo para demostrar que pese al calor, él puede con todo.
On July 4th, it's going to be approximately 107 degrees out. And I'm going to go and I'm going to make a really long speech just to show that I can do anything.
Sin embargo, las altas temperaturas le están quitando ya algo de protagonismo a este 4 de julio. Ya se han anulado varios actos y la feria que hay instalada en el centro de Washington también tuvo que cerrar ayer durante las horas de máximo calor. Aunque hoy el foco también estará en Los Ángeles. Allí, una organización bipartidista ha preparado una celebración alternativa a la de Trump.
We have always been a nation of givers.
Que consiste en un concierto benéfico presentado por la rapera y actriz Queen Latifah.
Pues quien también ha celebrado a su manera este 250 aniversario es el Papa León XIV, Robert Prevost, su nombre, nació en Chicago, pasará este 4 de julio, lo está haciendo ahora mismo, en la zona crítica para la crisis migratoria. Recordemos que es la isla de Lampedusa. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes. En la última frontera europea del Mediterráneo, León XIV ha denunciado la indiferencia ante la muerte de miles de inmigrantes, resultado tanto de decisiones adoptadas, ha dicho, como omitidas por los gobiernos. Por su posición geográfica, por su organización institucional, ha reclamado el pontífice, Europa debe hacer frente a la crisis de inmigración de forma orgánica, con un primer socorro insertado en un plan estratégico a largo plazo, con acogida, protección, promoción e integración de inmigrantes en un desarrollo, ha concluido, en el que nadie se vea obligado a emigrar. Sin embargo, en Lampedusa esta mañana, ni los altos cargos de la Comisión Europea ni del gobierno de Roma han escuchado directamente al Papa porque, sencillamente, no estaban presentes.
Mientras en Venezuela siguen las labores de rescate 10 días después del doble terremoto que ha sacudido al país. El último balance proporcionado por el gobierno venezolano asciende a más de 2.600 fallecidos y más de 12.000 heridos. Exteriores, el Ministerio de Exteriores de España, ha actualizado esta mañana la cifra de españoles fallecidos en este terremoto, que asciende ya a 34, junto con otros 140 desaparecidos. Allí en Venezuela está la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Muy buenas.
Buenas tardes. El puño en alto en las labores de rescate es una orden de silencio absoluto cuando se cree que puede haber alguien con vida bajo los escombros. Los familiares de los desaparecidos, como Lisbeth Peña, esperan con angustia frente a los edificios derruidos.
Yo lo que quiero es, por supuesto, encontrarlos vivos, porque no pierdo la fe y la esperanza. Pero desde no ser así, que yo los puedo identificar aquí, ir detrás de donde ellos vayan para poder llevarlos lo más pronto posible de allí. Como no tengo suficiente ánimo para, están acompañándome unos familiares médicos que pueden ser capaces de identificarlo.
Un tatuaje o una cadena son elementos que ayudan a identificar a los cuerpos sin vida que están siendo trasladados a una morgue en el puerto de La Guaira.
Bueno, pues a raíz de este doble terremoto en Venezuela, lo normal, o al menos hemos hecho eso, es preguntarnos si un desastre así podría producirse en España, o al menos tener estas consecuencias tan graves. Lo hemos hecho poniendo la mirada en las construcciones, para saber si están preparadas para un fenómeno así. Esta semana, de hecho, la Asociación de Ingenieros de Caminos se ha pronunciado exigiendo que España actualice su normativa y la alinee con la europea. Por eso hemos querido saber cuál es la situación de España frente a los seísmos, especialmente en zonas de riesgo, como puede ser Granada o Murcia, y si se están aplicando las revisiones y las modificaciones modernas sobre todos los edificios que ya tenemos construidos. Belo Jiménez.
Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos denuncian que la normativa en la que se basa España para proteger las construcciones ante terremotos está anticuada. Jesús Contreras es vocal de esta asociación.
Nosotros tenemos una normativa vigente del año 2002, una normativa que se ha demostrado ya insegura en el terremoto de 2011 en Lorca, ¿no?
Reclaman además que España se alinee con Europa y que aplique el Eurocódigo 8, una normativa que contempla el riesgo sísmico en las construcciones de toda Europa. Aunque desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Romo, profesor de estructuras antisísmicas, dice que la clave está en que los edificios se construyan teniendo en cuenta su contexto, es decir, el suelo, sus materiales y el riesgo sísmico de cada zona.
No es una cuestión de normativa realmente, porque Venezuela tiene una norma muy moderna. Tiene que ver más con cómo se construye. En Venezuela hay edificios que están perfectamente en pie y otros que se han caído, y los dos seguramente se han hecho con la misma norma. Pero
¿y qué pasa con los edificios que ya tenemos construidos? Desde la asociación reclaman que la norma española no obliga a realizar una revisión ni una actualización de las medidas antisísmicas.
En absoluto contempla nada para analizar el riesgo de lo ya construido o intentar adaptar.
Desde el Colegio de Ingenieros también confirman que la norma española no obliga a esta actualización, aunque sí que se haga en algunos casos, mientras que la ley europea sí que contempla esta actualización y de hecho la obliga.
Las miradas también están puestas hoy en Oriente Próximo con el funeral de Ali Jamenei. La figura del que fue el líder supremo de Irán hasta hace pocos meses, se está conmemorando tras haber fallecido como consecuencia de unos ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a primera hora de este sábado han comenzado en Teherán los actos del funeral público para despedir al líder supremo iraní Ali Jamenei, que estuvo al frente de la República Islámica durante 36 años. Cientos de miles de personas han ido llegando a la mezquita de Mosalla portando retratos del líder difunto, banderas iraníes y también se han escuchado gritos de muerte a América y a Israel. Recordemos que el funeral llega 4 meses después de que Israel y Estados Unidos asesinaran al líder en los bombardeos que lanzaron el pasado 28 de febrero cuando iniciaron la guerra contra el país persa. Las autoridades iraníes esperan una concentración de millones de personas desde hoy hasta el martes, días en los que habrá procesiones en la capital, en un intento de impulsar el apoyo al régimen y de exhibir su fuerza. La gran incógnita sigue siendo si el hijo de Jamenei, su sucesor, asistirá al funeral. Recordemos que desde su nombramiento todavía no se ha dejado ver en público.
Bueno, pues a la vuelta de la publicidad ampliaremos con más noticias que han tenido lugar hoy en España.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien.
No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Edu, acuérdate que vienen estos a ver el partido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete Coca-Cola, que la lata sale a 90 céntimos con el pack de 24 y puedes ganar premios. Además, ahora tienen un 30% de regalo en refrescos, zumos y aguas para cuando compremos más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
2:52 de la tarde, 1:52 en Canarias. En este punto volvemos a la redacción de informativos. Con el resto de noticias de la mañana, con Lorena Carramolino. Buenas tardes.
Buenas tardes. En plena operación salida, el tráfico nos deja este sábado un accidente mortal en Murcia. Esta madrugada ha muerto una persona y otras dos están heridas de gravedad por una colisión entre dos coches y un tractor en Torre Pacheco. Ayer, por otro accidente de tráfico en Cartagena, murió un joven y otros cinco resultaron heridos. Sobre la regularización de migrantes, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Castilla y León contra esta medida del Gobierno. Ya lo habían presentado otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Madrid, Aragón o las Islas Baleares. El alto tribunal pretende consultar esta regularización a la justicia europea y la abogacía del Estado se opone a ello. En Valencia, el sindicato de estudiantes denuncia que un concejal de Vox ha accedido sin permiso a su sede. Este local pertenece al consistorio, pero según la organización sindical, el edil habría allanado ilegalmente la sede rompiendo la cerradura. En el vídeo de seguridad distribuido por el sindicato se observa a este concejal, Juan Manuel Bádenas, junto a otra persona que le graba con un móvil mientras va hablando.